El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y este es su espacio, Foro Colegial, 20 años a través de Radio Universidad. Bienvenidos. Hoy en nuestro programa exploraremos uno de los temas que es más apasionantes y revolucionarios de nuestra era, la inteligencia artificial. Desde asistentes virtuales hasta algoritmos que pueden predecir enfermedades. Esto está transformando la manera en que vivimos y trabajamos, pero también la tecnología plantea desafíos éticos y sociales que debemos entender para aprovechar su potencial. Y está con nosotros en la tarde de hoy el doctor José Ferrer, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. Ya es uno de nuestros recursos habituales de este espacio. Saludos, profesor.
Saludos, Marian. Yo súper contento siempre de colaborar con ustedes y llevarle información, ¿verdad?, novedosa a todas las personas que te siguen y que te escuchan y que están dentro y fuera de nuestra comunidad universitaria. Un placer siempre.
Y a nosotros nos encanta, el doctor Ferrer es nuestro director de la División de Educación Continua y la división, nuestro centro también de recursos educación a distancia, CREAD, aparte, que es un autor publicado de varios libros que están disponibles en Amazon. Y en estos últimos tiempos, aparte de que él siempre, ¿verdad?, ha dado conferencias en esta integración de educación y tecnología, en estos últimos tiempos, pues también ha estado dando muchas conferencias sobre este tema de inteligencia artificial. Aquel que no esté montado, ¿verdad?, en este tren de inteligencia artificial, muy prontamente pues estará obsoleto. Confesión inmediata para que los amigos y amigas sepan hasta dónde es el alcance de la inteligencia artificial. Yo le pregunté a la inteligencia artificial que me diera una introducción para este tema y poder leerlas a ustedes en la tarde de hoy. Y eso fue lo que ustedes acaban de escuchar. También le dije a la inteligencia artificial, voy a tener un programa de 25 minutos por radio. Por favor, dame una serie de preguntas para hacer a nuestro invitado de hoy. Les confieso que me dio preguntas como para una serie de 4 o 5 programas, porque la dividió en temas: introducción al tema, impacto de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, aplicaciones y desafíos éticos, impacto en el empleo y la economía, desafíos técnicos y futuros desarrollos, y la inteligencia artificial y la relación con los seres humanos, y conclusión y perspectiva. Con esas 15 preguntas que me dio, da para una serie, vamos a decir, como de 5 o 6 programas sobre inteligencia artificial. Lo bueno, ¿verdad?, es que ya yo llevo 25 años en la radio y usualmente estas entrevistas fluyen como una conversación que hoy también van a fluir. Solo lo hice para el propósito de decirles a ustedes de las diversas formas en que le puede ayudar la inteligencia artificial en su diario vivir, pero usted tiene que conocer del tema, ¿verdad?, para poder moldear de las formas en que le puede ayudar. Así que, dicho eso, bienvenido nuevamente al doctor Ferrer, que ya está dando todas estas conferencias sobre inteligencia artificial. ¿Por qué es tan necesaria esta tecnología, verdad, que despuntó hace como 2 o 3 años para el público general? Sabemos que para otras industrias ya se estaba utilizando. ¿Por qué es importante?
Pues mira, María, esta transformación tecnológica, algunos expertos la reconocen con un nivel de importancia tan alto como la invención de la imprenta, o la invención de la misma internet, o el dominio por el ser humano, por ejemplo, del fuego. Son transformaciones profundas de la forma en que se hacen las cosas y son tecnologías disruptivas, esa palabra se utiliza mucho, ¿verdad? En los mercados y en las economías, que vienen a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Nosotros no hemos tenido un impacto que lo podamos ver y eso es un problema, ¿verdad? Es un problema porque no, la mayoría de las personas no están entendiendo el nivel de profundidad de esta transformación, ¿verdad? Si tú te vas a las áreas de California, tú vas a ver automóviles que se conducen solo. Si vas al área de Detroit, vas a ver fábricas de automóviles que no tienen seres humanos. Todo lo que fabrican, toda la línea de producción es basada en robótica. Te vas a otros países donde te sirven la comida en autoservicio, donde tú escoges en la pantalla, el sistema te genera, te prepara la comida y te la entrega. Pero principalmente en Puerto Rico, en otros países de Latinoamérica y el Caribe, no hemos visto una transformación tan profunda y se nos hace difícil visualizar el impacto que va a tener la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que cuando estos cambios sucedan de forma tan rápida como están sucediendo, pues van a afectar a las personas, ¿verdad? Yo no digo que hay personas que se van a quedar sin trabajo, pero sí va a haber un cambio en el trabajo. Vamos a necesitar lo que llamamos upskilling, reskilling. Las personas tienen que reeducarse, buscar otras áreas donde puedan colaborar con la sociedad para generar sus ingresos, porque hay un montón de cosas, hay un montón de tareas que se van a poder automatizar y nosotros creíamos que eran tareas repetitivas, tareas que eran fáciles de automatizar y resulta que la inteligencia artificial es altamente creativa, entre comillas, ¿verdad? Sino que puede reemplazar muchas áreas que tienen que ver con la música, con el arte, el diseño gráfico, el desarrollo de la ingeniería, el desarrollo de la programación. Y sí, ¿verdad? Contestando finalmente tu pregunta, si tú no estás al tanto de esos cambios, pues podrías sorprenderte con cosas en tu área de trabajo o en tu área de especialidad para la que no estás preparado.
Quiere decir que aquí la importancia sería que los recursos humanos, el capital humano, como yo decía hace, utilizando esa metáfora del tren, se entre en el tren y comience a educarse sobre estas tecnologías y la forma que puede aplicarla para la eficiencia de las funciones que está haciendo ahora mismo. Tal vez podríamos pensar que muchas personas están reacias, ¿verdad? A que esa tecnología pueda hacer lo que hace la persona, pero podría ser un compartir, ¿verdad? De esa creatividad para maximizar el potencial de esas funciones. Quizás esas personas que se entren en el tren podrían entonces sobrevivir en este mercado que va a estar bien cambiante.
Sí, las personas tienen que estar educadas. La mejor defensa que tenemos es la educación, ¿verdad? Que no nos sorprenda sin saber cuáles son las connotaciones que tienen estas tecnologías. A mí me gusta mucho la visión de uno de los comunicadores y coach de mentores de CEO de tecnología del mundo que se llama Simon Sinek. Él tiene un libro muy bueno que se llama Juegos infinitos, ¿verdad? Lo que llaman el The Infinite Game, donde plantea que la economía, el trabajo, la vida como tal es un juego infinito, ¿verdad? Solamente pierde el que se quita, ¿verdad? Está haciendo una analogía a los juegos de video que no tienen una meta específica. Todo el mundo entra, todo el mundo combate con los otros, no hay unas reglas específicas y el que pierde es el que se quita los audífonos, apaga el teclado y se va, ¿verdad? Ese perdió. Pero los que se quedan adentro, mientras estén adentro, siguen jugando. Pues
Sí.
la economía es así. Tú mientras estés adentro, estás jugando. Te puede ir mejor o te puede ir peor, pero estás jugando. Y en el área del trabajo, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, para mantenerte en el juego, tienes que entender las reglas del momento, no son reglas permanentes. Los juegos infinitos no tienen reglas permanentes como el ajedrez, como las damas, el parchís, el monopolio. Tienen unas reglas permanentes. El trabajo no tiene reglas permanentes, ¿verdad? Y entonces, sí, vamos a necesitar conocer estas destrezas para poder seguir adelante, decidir si cambiamos de rumbo o nos mantenemos en el mismo rumbo con estas nuevas destrezas.
Yo comencé este programa presumiendo que todos los que me escuchaban saben a estas alturas lo que es inteligencia artificial. Pero por si acaso alguien que nos está escuchando pues todavía no tiene la noción completa, Profesor, ¿cómo usted se lo explicaría? Y ya de inmediato, la primera pregunta, ¿verdad? Fue la importancia en este mundo actual de la inteligencia artificial. ¿Cómo se lo explicaría integrándolo a nuestro día a día?
Pues mira, la inteligencia artificial es una combinación, puede ser solamente programado, o puede ser hardware también, ¿verdad? Equipo físico que lleva a cabo tareas que típicamente hacen los seres humanos. Pero esa es la definición básica que teníamos antes de el boom de este avance de la inteligencia artificial en noviembre del 2022, ¿verdad? Que es donde la gente entra en conocimiento más profundo sobre esto. La inteligencia artificial tiene muchas décadas atrás y tiene desarrollos que datan desde los 1930. Cualquier máquina que era vista como que reemplazaba al ser humano para ciertas tareas, se hablaba de algún tipo, ¿verdad?, de inteligencia artificial. Hoy día definimos un poco más, de forma más profunda, inteligencia artificial porque logramos, ¿verdad? La humanidad logró lo que se conoce como el machine learning, que son cosas separadas de la inteligencia artificial, pero trabajan en conjunto. Tú tienes una inteligencia artificial como Siri y Alexa, que nosotros diríamos no saben tanto, simplemente hacen unas tareas que hacemos típicamente los seres humanos. Le digo, oye Siri, llama a fulano de tal y te hace la llamada. Pues está haciendo parte de la tarea de lo que tú harías con un comando de voz, por ejemplo. Pero con la llegada del machine learning, el deep learning, los neural networks, pues esa inteligencia artificial ahora aprende. O sea que no solamente hace tareas que hacen los seres humanos, sino que aprenden del proceso de llevar a cabo esas tareas o se puede preentrenar, también se puede preentrenar de manera supervisada, de manera no supervisada, se le da recompensa, se le dice que lo hizo bien o que lo hizo mal. Entonces, eso hace que mejore exponencialmente. Entonces, estamos hablando ahora de programados que tienen esta posibilidad, ¿verdad?, de hacer tareas como seres humanos. En el caso de lo que se está viendo y por qué en el 2022 entra en conocimiento de todo el mundo, que es algo que se añade a la definición de inteligencia artificial, es que se desarrollan los Large Language Models, que son los lenguajes, ¿verdad? Estos lenguajes grandes, estos modelos grandes de lenguaje, que permite que esa inteligencia artificial se comunique de manera natural, ¿verdad? Una cosa es que la inteligencia artificial en una fábrica de automóviles, yo le programe que maneje la producción de automóviles y pone las puertas, pone los tornillos, ¿verdad? Esas son tareas que típicamente hacían los seres humanos. Otra cosa es que yo ponga la máquina allí y la máquina se optimice sola y mejore y acelere el procedimiento de producción de automóviles. Ya eso es machine learning. Pero ahora que llegue un humano y hable con la computadora y le diga, oye, yo quiero que mejores el proceso de
Sí,
producción,
sí.
eso es lo que le llamó la atención a la gente. No es la inteligencia artificial en sí misma, sino que la capacidad que ahora tenemos los seres humanos de comunicarnos con lenguaje natural, hacerle una petición como la que tú muy bien le hiciste para esta entrevista, que le dijiste, oye, tengo una entrevista de X y Y cosa, dame un grupo de preguntas o dame una introducción o dame un grupo de preguntas que hacerle a la persona que está invitada, ¿verdad? Y te contesta como si fuera un comunicador, te contesta como que sabe de lo que está hablando y eso es debatible, ¿verdad? Pero te contesta como si fuera un ser humano, ¿verdad? Y a eso es lo que conocemos ahora como inteligencia artificial.
Sí, no, y esa es la diferencia de una persona que utilice, ¿verdad? La inteligencia artificial, tome como buena lo que te dice versus, ¿verdad? Un trasfondo que uno tenga profesional, en tu caso, ¿verdad? Los modelos de educación, en mi caso, pues la comunicación. Uno sabe, si lo que te está diciendo ves va dirigido hacia lo correcto. Así que también pues la parte humana es completamente necesaria en ese adiestramiento y en ese tono. Yo digo, en mi caso que estoy escribiendo todos los días y le puedo pedir alguna sugerencia, yo digo que es salamera. La inteligencia artificial utiliza uno de adjetivos y una de palabras que pues las personas pueden ver que no es el tono con el que tú escribes constantemente, como es en mi caso, que estoy escribiendo constantemente todos los días. Entonces le tengo que decir, bájale el tono, o sea, no uses tanto adjetivo, no sea tan salamera, ¿verdad? Y entonces ahí es lo que yo digo, la creatividad de trabajar con la inteligencia artificial para maximizar tu propio trabajo y tu propio tono. Esto en la parte escritural, pero obviamente se utiliza hasta en programación. Y ya programadores, estaba escuchando un programador en un segmento radial en otra emisora colega, que hablaba de que, ¿verdad? Él decía, se supone que yo no estoy diciendo eso porque mi profesión es programador, pero pues la inteligencia artificial me maximiza todo lo que es programación. Eso es por mencionar algunos ejemplos específicos. Ahora quiero llegar, Ferrer, al ejemplo específico de aplicaciones en la educación, en nuestro entorno, donde nos movemos y donde se mueve la mayor parte de la radio audiencia de Radio Universidad. ¿Qué impactos tiene ya en el entorno educativo esto de la inteligencia artificial?
Pues mira, para darte un ejemplo, tú sabes que a través de ustedes lanzamos un artículo en diciembre del 2022, donde, por ejemplo, el Colegio de Mayagüez desarrolló el primer curso con inteligencia artificial. Entonces, yo pienso que la mayoría de las personas en ese momento no estaban preparadas para leer ese artículo y entender de qué estábamos hablando. Muchas personas entendieron que era que habíamos lanzado un curso sobre inteligencia artificial. Y no fue eso, fue que el curso fue creado por la inteligencia artificial. El tema, el título, los contenidos, los audios, la persona que se ve hablando al frente, se ve que es un avatar, ¿verdad? Controlado por inteligencia artificial. 2 años después, las personas muy difícilmente se puedan dar cuenta de que un material educativo fue desarrollado por inteligencia artificial, ¿verdad? Eso ha mejorado muchísimo, pero nosotros fuimos los primeros en Puerto Rico, y no sé si en Latinoamérica y el Caribe, en tener un curso dentro de la universidad que no fue generado por un profesor. Así que se puede hacer de todo, ¿verdad? Básicamente puedes hacer estudios de necesidades, puedes evaluar el mercado, averiguar si el curso se va a vender o no se va a vender, si el curso es de interés del público antes de lanzarlo. Puedes revisar cómo está el estado de ese tema en todos los campos de investigación, traer toda esa documentación, resumirla, hacer este meta-análisis, todo a través de inteligencia artificial, lo que tomaría semestres, ¿verdad? Hacerlo bien hecho, ahora toma quizás 2 o 3 días, ¿verdad? 2 o 3 días. Genera, como tú muy bien dices, los escritos los pasamos por otra inteligencia artificial y genera los audios. Ese audio podría ser la voz de Marianne Ludín clonada para que Marianne Ludín no tenga que gastar su garganta en un estudio de grabación. La calidad del audio sale increíble. No tienes gastos de micrófonos, ni de cables, ni de tiempo en estudio, ¿verdad? No tienes problemas para editarlo porque va a salir perfecto. No va a tener pausas innecesarias o errores ¿verdad? Que tosimos en medio de la conversación. Básicamente se puede hacer de todo. Adicional a eso, puedo hacer un estudio de la clientela, automatizar ciertas cosas dentro del curso, generar tareas específicas para una clientela específica, lo que llamamos personalización del aprendizaje. Es una cosa increíble, ¿verdad? Pronto vamos a poder, todavía yo no le veo mucho uso a generar videos, pero en un futuro cercano vamos a entrar a plataformas gratuitas y de paga que nos van a ayudar a generar videos educativos de alta calidad. Ya estamos generando imágenes educativas de alta calidad para los cursos. Así que básicamente podemos crear examinación y preguntas tipo reválida en tiempo récord. Se hace rapidísimo. Antes necesitabas un equipo de trabajo de expertos para crear las pruebas. Ahora solamente necesitas al experto para, como tú dijiste, para revisar que las pruebas no tengan errores. Pero te economiza muchísimo tiempo, ¿verdad? Así que hay muchas ventajas, pero también retos, ¿verdad? Eso no está allí sin los retos también. Sí, pero en la educación hay muchas herramientas.
Y precisamente mientras me conversas sobre ese particular, sabemos que todos los cambios se sienten emocionalmente y la gente hay un apasionamiento cuando hay cambios, se siente fisiológicamente, ¿verdad? Algún desprendimiento. Entonces tenemos que manejar la resistencia al cambio y pues todo lo que implique. Vamos, especialmente en este ambiente donde todo el mundo tiene doctorados, postdoctorados, varias maestrías y que todos, ¿verdad? Son yo digo, los custodios de las verdades que han estudiado, sin contar, vamos a decirlo, ¿verdad? Con los egos que hay en los ambientes profesionales, y pues nosotros obviamente estamos en un ambiente profesional de gente altamente capacitada y educada. Eso trae emociones, porque el
Eso.
cambio trae muchas emociones. Y mientras tú me explicabas que una inteligencia artificial hizo el primer curso de recinto de la Universidad de Puerto Rico, de Latinoamérica y del Caribe en inteligencia artificial, ahí yo estaba pensando en muchas personas que te estaban escuchando y te van a decir, pero ¿qué es eso? Si nosotros fuimos a la universidad 20 años para hacer lo propio. En ese sentido, ¿cuál es tu reflexión sobre, ¿verdad?, ese manejo emocional del cambio y cuestionamientos que puedan existir sobre el particular?
Pues mira, yo comencé a hablar sobre inteligencia artificial y el futuro de la educación universitaria como en el 2017. En el 2018-2019 empezamos a grabar, ¿verdad? Y yo he recuperado algunas de estas grabaciones de las cosas que anticipamos que podrían pasar. Y una de las cosas que veo es que en ese momento se veía tan lejos lo que yo estaba mencionando, se veía tan lejos que no había conflicto, ¿verdad? No había conflicto, qué interesante, qué bonito, ¿verdad? La robótica, la inteligencia artificial va a poder hacer esto. Llega noviembre del 2022, yo me olvido de las personas, yo me concentro en mí, porque, ¿verdad? Yo hago estos análisis y yo siempre he pensado que la mejor situación en la que te puedes poner tú mismo es pensar que vas a ser reemplazado. Tienes que pensar que vas a ser reemplazado. Eso te pone en un nivel de alerta que te dice, me tengo que preparar, tengo que moverme, tengo que aprender, tengo que entender.
Exacto.
Si tú te pones en la mentalidad, como tú dices, porque tengo un doctorado, tengo una maestría, yo soy experto en este tema, te pones en una mentalidad de que esto no me va a reemplazar, pues no vas a aprender y no te vas a preparar, porque vienes con un mindset, con lo que llamamos con un mindset fijo, ¿verdad? Un fixed mindset. Pues eso no te ayuda a prepararte. Te digo que cuando empecé a dar las conferencias, ya para el 2023 me empiezan a llamar de diferentes sitios a dar conferencias. Yo publico un libro sobre el futuro, ¿verdad? De la evaluación en un mundo donde ya existe ¿verdad? En la era de la inteligencia artificial, porque era una preocupación que tenían todos los docentes y por ahí fue que me empezaron a llegar las preguntas. Yo empiezo a hablar de estos temas y te doy esta analogía para que tú. Para que los que te escuchan y los que nos escuchan vayan entendiendo. En Japón se da una bienal de literatura y esta persona escribe un libro, ¿verdad? Un libro de ficción. Lo
Sí,
publica, gana el primer premio, un premio importante, ¿verdad? No es el Pulitzer, pero un premio importante. Se gana ese premio importante y después admite que parte del trabajo de la escritura del libro lo había hecho con inteligencia artificial y la gente estaba escandalizada.
lo admite y para ella está muy bien.
Y para ella
Ajá,
está muy bien.
exacto.
Pasó lo mismo que pasó en California, creo que fue en el área, ¿verdad? Este de los Estados Unidos, este oeste de los Estados Unidos, que viene una persona, somete una obra de arte y gana la Bienal de Arte y después dice, esta obra de arte fue generada por inteligencia artificial. Esas obras pasarán a la historia como los primeros casos que tenemos de obras generadas y valoradas. La pregunta es, el que lo genere la inteligencia artificial cambia el disfrute que tú tienes de ese arte, cambia el disfrute y el valor que tiene. Entonces ahí entramos en el campo de la filosofía, no tanto de la ética, sino de la valorización dentro de lo que es el humanismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te explico? Nosotros como seres humanos no somos humanistas, somos típicamente utilitarios. El utilitarismo está al otro lado del humanismo. El humanismo se enseña mucho porque es algo bueno de tener. Es un buen concepto, es una utopía, ¿verdad? Ser humanista, darle valor a lo generado por el ser humano. Pero la realidad, y aquí es que llegó el punto, si tú ves una serie de Netflix que te la disfrutaste de rabo a cabo, te gustó la imagen, te gustó la historia, te gustaron los actores, y después te enteras que eso fue generado 100% por inteligencia artificial, eso cambia el disfrute que tú tuviste. Pues mira, la realidad es que yo voy a contestar la pregunta, no voy a dejar que el público la conteste. No, no lo cambia. Nosotros somos altamente utilitarios. A mí me sirve, pues está bueno, tiene valor y suena mal, pero eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que, como muy bien tú explicas, el que trabaja en programación dice, no, yo nunca voy a ser reemplazado. Y el que trabaja en artes gráficas dice, yo nunca voy a ser reemplazado. Y el que trabaja como periodista dice, yo nunca voy a ser reemplazado. Mi criterio, mi pensamiento crítico es necesario. Pues mira, esa no es la opinión de la mayoría y no es la opinión de los consumidores, esa no es la opinión de los canales de televisión que ya tienen avatars dando noticias, ¿verdad? Y eso es interesante y tenemos que estar preparados mentalmente. Si yo me pongo en esa negativa de que en la educación nunca me va a reemplazar una inteligencia artificial, pues no me voy a preparar. Yo me preparo como si me fuera a reemplazar. Yo digo, oye, ¿qué tengo que aprender? Tengo que estar al día. ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo lo uso? Algunas personas pensaron al principio, ¿verdad? Y me criticaban porque decían, oye, tú, ¿pero es que tú estás promoviendo eso? No, 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 no. Eso es como decir que yo estoy promoviendo la internet. La internet existe, está ahí y todo el mundo la
Exacto,
usa.
hay que
¿Sabes?
capitalizarla.
Hay que capitalizar en eso porque eso está ahí, ¿verdad? Yo no voy a dirigir una revolución en contra de la inteligencia artificial. Yo no soy de apellido O'Connor, ¿verdad?
Ferrer, ¿sabes qué? El tiempo se nos terminó y yo sabía, ¿verdad? Por la experiencia que tengo en radio, que no la tiene la inteligencia artificial, que las 15 preguntas que me dio
Eran demasiadas.
era, no, no, hice una de las 15 que me dio. Y es que me hablaras un poco definiendo inteligencia artificial. Yo sabía que tendríamos nuestra propia conversación basada en nuestro propio entorno, ¿verdad? El educativo. Y que sí, vamos a continuar esta conversación aquí por foro colegial y la vamos a retomar la próxima vez que estemos aquí sobre ya ustedes están auscultando grados académicos más allá de SEP, que sí, ya en nuestra división de educación continua ya se dan cursos sobre eso. Más allá de SEP, ya se están explorando grados académicos aquí en el recinto universitario de Mayagüez sobre inteligencia artificial y tenemos que hacerlo rápido, lo sabemos. Vamos a ver si nuestra estructura organizacional lo permite, pero eso lo sabemos. Así que arrancamos con eso la próxima vez que estemos aquí en Foro Colegial. Gracias por estar con nosotros en esta interesante charla.
Para mí siempre es un placer estar con ustedes.
A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Se pueden conectar con el doctor Ferrer en su portal drjoseferrer.com. Allí ven todas las conferencias que él está dando y si usted, ¿verdad?, también quiere que él vaya a su entorno de trabajo, pues lo conecta por allí para que le hable sobre este interesante tema. Así que vamos a mantenernos al día todos nosotros. Gracias, José. Gracias, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.